La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Cuando no tiramos la basura en la calle, estamos haciendo una ciudad más limpia. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Llegó el viernes. El reloj marca las 10 de la mañana y nosotros ya estamos listos para las simples cosas. Con Laura Natale y Javier Firpo. Una hora para conectarnos y compartir consejos prácticos, historias de vida, hablar de cultura, salud, tecnología y de actividades para disfrutar en nuestro tiempo libre. Quédate en Radio Cultura 97.9. Ya comenzamos. Las simples cosas.
Muy buenos días, bienvenidos a Las Simples Cosas, el programa que hace foco en las historias. Y hoy es el último programa del año, las últimas historias de este 2023. Y cuántas historias lindas que escuchamos este año, cuánto que aprendimos, cuánto que nos divertimos, nos sorprendimos y nos emocionamos también. En esta fecha uno suele como pasar en limpio algunas cuestiones. Y pasar en limpio quiere decir encontrarse con lo que está y con lo que nos alegra, ¿no? Que es lo que llamamos disfrute. Con lo que está y con lo que molesta también, que es lo que le solemos decir embole. Con lo que no está y nos gustaría que estuviera, que es a lo que llamamos extrañar. Y pasar en limpio es como aceptar el hoy, aceptar el presente. Y el presente de las simples cosas se llenó de historias, una más linda que la otra. Mi nombre es Laura Natale y tengo la suerte de llegar a fin de año escuchando, indagando y aprendiendo de las buenas historias junto a mi amigo y compañero Javier Firpo. ¿Cómo estás, Javi?
Hola, Lau, buen día. Bueno, qué linda presentación, como de costumbre, en un programa distinto. Y bueno, fue una experiencia reveladora, sí. y muy novedosa la nuestra.
Estás nominado a revelación, te digo igual. Yo creo que estás nominado, sí.
Tuvimos esta posibilidad, hay que agradecerles a José Luis, sí, y a Pato, los productores, que nos permitieron estar acá y tener esta vivencia distinta que nos volvió a juntar en un trabajo en común.
Exacto, exacto.
Después de nuestra etapa de periodismo gráfico. Y ahora estamos aquí cerrando
un
ciclo.
En familia, estamos en familia cerrando un ciclo.
En familia, sí. Y bueno, qué mejor que darle un la frutilla del postre a este programa que bueno, que fue realmente, como decís vos, creo que fue encontrando un estilo, una personalidad y mantuvo cierta constancia en cuanto a lo que se proponía.
Exacto, hoy pensaba eso, lo que te comentaba antes, ¿no? Este diciembre raro, ¿no? Tan distinto al diciembre del año anterior, donde desbordábamos de felicidad por haber ganado, ¿no?, el Mundial. Y no sé, este diciembre está teñido de otras cosas, más bravas, más enquilombadas. Hasta nos olvidamos de que va a ser Navidad, ¿viste?
El fútbol es un gran maquillador, ¿no? Y sobre todo el Mundial.
Y une.
Es un gran unificador.
Claro, exacto.
Y más ganar un Mundial después de 36 años, lo que significó, ¿no? Sí. Es como que no desaparecen todos los problemas.
Necesitaríamos una alegría similar ahora. Algo así, algo que nos tiña, ¿no? Este diciembre tan complicado.
Bueno, pero acá estamos en las simples cosas que suele, digamos, blindar de lo que sucede del otro lado de acá, de nuestra vitrina, que es la calle, ¿no?
Por eso vamos a ir con nuestra buena noticia de la semana, que en medio de tanto revuelo, tanta crisis, tantos DNU, nos merecemos que hoy una noticia nos alegre el alma, ¿sí?
Contanos.
Vamos a hablar de la protagonista de esta buena noticia. Su nombre es Arcángela Angie, ¿no? Para los amigos. Ella tiene 74 años, es italiana, es la peluquera de su barrio y está cursando el secundario.
No te puedo creer.
Y cuenta Angie que su papá no la dejó estudiar de chica. Por eso es que ahora ella decidió hacerlo. Su sueño siempre fue estudiar. Ella arrancó el año pasado, egresa el próximo año, es la más grande del curso, pasa noches sin dormir para estudiar y esta semana, en el acto de fin de año, Angie fue la abanderada. Sí, si esto no es una buena noticia, por Dios, la aplaudimos de pie. Angie, sos un orgullo para nosotros. Angie, ¿estás en línea? ¿Nos estás escuchando?
Sí, estoy en línea.
Ay, ¿cómo estás, Angie?
Muy bien, muy bien, muy feliz, muy contenta de estar con ustedes. Gracias a mi amiga Gaby.
¿Qué semana terminás, Angie, después de haber sido abanderada? Ahora estás saliendo acá en un programa de radio.
Felicitaciones por todo primero, ¿eh? Felicitaciones.
Gracias. Bueno, no solo los míos, sino que tengo unos profesores que son de lujo, unos compañeros hermosos, unos directivos espectaculares. Y entonces eso también me incitó a seguir estudiando. Bueno, y después con el apoyo de mi familia, que siempre estuvo atrás mío cuando me agobiaba y tenía ganas de dejar, mi familia me empujaba, Gaby también. Siempre desde que le dije que iba a estudiar me dijo: uy, vos vas a ser la abanderada por lo aplicada que sos. Y yo le decía: no. Bueno, tanto es así que me llamaron el mismo día
para darte la bandera.
Sí, yo.
Ay,
no,
qué bien. Angie, escúchame, vos de chica, ¿es así? ¿Tu papá no te dejó estudiar? ¿Cómo fue la historia?
No, papá no me dejó estudiar porque era un italiano muy, muy agarrado. Uh-huh. Que la mujer era de la casa.
Claro. O sea,
no tenía que salir afuera a trabajar. Uh-huh. Y bueno, en ese momento uno no podía enfrentar a los padres. Lo que los padres decían se tenía que acatar.
Claro, exacto. Pero
siempre mi deseo fue, dije, no me voy a morir sin hacer la secundaria. Y bueno, hace 4 años decidí hacerla, pero me agarró la pandemia. Mm. Yo, como tenía miedo, que hacía 60 años que había dejado de no poder estudiar por computadora, digamos, decidí dejarlo hasta que el año pasado dije: no, es hora de hacer la secundaria. Así que me metí y me fue muy difícil al principio porque cuidaba a mamá y tenía que atenderla a ella, darle hacerle la comida y qué sé yo, pero seguía, decía: no, es mi sueño, tengo que seguir. Y seguí, y hoy en día no puedo creer lo que logré. Bueno, me esfuerzo mucho porque mi memoria no es la misma que cuando era chica. Bueno, te cuento que cuando era chica también tuve buenas notas, pero en aquel entonces, 60 años atrás, no me dieron la bandera porque decían que los extranjeros no tenían que llevar la bandera.
Ah, sí, claro. Obvio, era... algo que se, que
Angie, ¿cómo es la relación con tus maestros, con los docentes? ¿Tienen cierto cuidado, te protegen o son también rigurosos con vos?
No, son excelentes con todos, nos ayudan, son divinos todos. De la mano de los profesores, el que no quiere aprender no aprende. Mm. Porque ellos son muy, muy divinos todos, desde el primero al último. Y eso también me incita a seguir estudiando, porque ellos son muy amorosos.
Angie, ¿y cuál es la materia que más te cuesta?
La que más me costó este año fue física.
Ah, y sí, es difícil.
Pero salí, porque en matemática estoy... Yo creo que en matemática, en toda la carpeta, recaudé más de 30 10.
Ah, o sea, muy bien.
Vos sabés, Laura, que yo pude espiar el boletín. Estamos hablando con Arcángela Sverna, es el apellido. Uh-huh. Angie para los conocidos. Uh-huh. Y bueno, ella dice que la que más le costó fue física. 9 en el primer trimestre, 10 en el segundo y 10 en el tercero.
Dale, Ángel. ¡No! Angie, sos como esos que dicen: no estudié, me va re mal y después me saco un 9, ¿no?
Sí, yo soy así.
Bueno, ¿y la más fácil, la que más te gusta, cuál es?
Matemática.
Ah,
una prima lejana de física, ¿no?
Claro.
O cercana. Sí. Aunque me costó aunque me costó muchísimo. Y bueno, tuve la suerte que Juan, el esposo de Gaby, venía, me ayudaba, me enseñó. Y después es todo prácticas, es práctica.
Gaby Silvestre, nuestra compañera
del diario, que ha venido un par de veces también a la radio.
Vecina de Angie,
exacto.
Claro.
Angie, ¿y qué te gustaría hacer cuando termines el año que viene el secundario?
Bueno, me gustaría seguir con inglés, que me gusta mucho, porque tengo una hermana en Estados Unidos, entonces pienso algún día, si puedo ir a visitarla, por lo menos saber leer los carteles.
¡Qué bárbaro! ¿Tu hermana le pasó lo mismo respecto de la crianza de tu padre? ¿También no pudo hacer el colegio o sí lo pudo lograr?
Mi hermana, la que me sigue, estudió también peluquera como yo. Y la tercera, porque yo soy la mayor de las mujeres, la tercera, cuando dejó la primaria, papá le dijo, bueno, estudia peluquería. Entonces ahí yo ya tenía 20 años y ya me le planteé, le dije, no, mi hermana tiene que estudiar. Mi hermana quiere ser dentista y va a estudiar dentista. Después las cosas vinieron mal y no pudo estudiar dentista, pero es mecánica dental.
Muy bien, sí.
Angie, ¿cuál es tu mayor virtud a la hora del estudio, digamos? Vos creo que hablabas de perseverancia, dijiste algo así como, soy más perseverante que inteligente, ¿podés ampliar un poco eso?
Claro, porque yo cuando una cosa, por ejemplo, con práctica laboral tuvimos que hacer un currículum de presentación en un trabajo. Como yo nunca había trabajado afuera, no lo sabía hacer, entonces lo hice una vez, me dijo el profesor que estaba mal, lo hice dos veces, me dijo que faltaba, lo hice tres veces, me dijo que faltaba y lo hice cuatro veces, hasta con la ayuda de mi hija, hasta que me saqué un 10. O sea, soy perseverante, no me achico.
Es un gran ejemplo, Angie, un gran ejemplo a lo que estás contando, lo que haces. Yo por acá tengo unos datos. A ver, preparás tortas para el Día del Maestro, organizás eventos con tus compañeros, sos algo así como la líder del grupo. A ver, expláyate.
No me creo la líder del grupo. Sí, por ejemplo, tengo compañeros, por ejemplo, se sucedió el año pasado, de que teníamos unos pizarrones negros que yo no veía muy bien cuando escribía, a la hora que los docentes escribían. Entonces se me ocurrió una idea, yo hago cuadros arte francés, de donar un cuadro. Hablé con los directivos si podía hacer una rifa, hablé con mis compañeros si me ayudaban a vender, se vendió la rifa y compramos dos pizarrones. Pero con el, o sea, yo doy ideas, pero mis compañeros todos me apoyan, o sea que somos como un equipo, un buen equipo.
Claro, sí.
Entonces después tuve la idea de festejarle los cumpleaños a mis compañeros, entonces entre todos le juntamos, le hacemos la torta, que la hago yo, a los directivos, a los docentes también. Es un modo de mimarnos y de que sea todo más grato, porque es lindo cuando estudiamos y todo es más grato.
Claro que sí. Sí. Bueno, Angie, la verdad nos emociona tu historia. Muchas gracias por compartirla con nosotros. Realmente te felicitamos por tu iniciativa, por tu empuje, por tu perseverancia. Sos realmente un orgullo para nosotros.
Muchísimas gracias.
Bueno, te mandamos un beso grande, Angie, gracias, y seguí así. Vamos, que ya terminamos el año que viene.
Bueno, Dios, que el último que quería decir, le digo a los jóvenes, a todos, que estudien, porque el futuro tienen que estudiar.
Muy bien, gracias. Muchas gracias, Angie.
No, gracias a ustedes.
Bueno, un cariño, beso grande.
Gracias.
bueno, qué linda historia, la de Angie, divina.
Realmente, divina. Sí, necesitamos más de estas historias de vida, ¿no?
Sí. Bueno, estamos acompañados en este último programa en la mesa por una persona muy especial que la voy a presentar yo, entonces.
Por supuesto.
La tengo que presentar yo. Tengo acá dos representantes de su sangre y la voy a presentar yo. Mira, muy bien. Bueno, estamos con Dionisia Fontán. Ella es periodista y coach en comunicación. Dionisia es, además, ¿lo digo? ¿Sí?
Sí, decilo.
Además es la mamá de Javier y la abuela de Simón, que está sentadito acá al lado nuestro. Por eso hoy insistíamos en que estábamos en familia. Vinimos a brindar para fin de año. Hola, Diony, ¿cómo estás?
Hola, muchas gracias. Escuché todos los programas de ustedes del
ciclo. Eso quería decir, que es nuestra oyente fiel. Sí. Igual que mi mamá, tengo que decir. Sí. Le mandamos un beso a mi mamá, que también es oyente fiel. Sí.
Las madres.
Sí. Bueno, Diony, vos comentabas que te había gustado también la buena noticia.
Lo que
esta
pasa
historia.
Que las historias de motivación personal son apasionantes, y esta mujer, Angie, pertenece a una generación en que todavía las mujeres, y sobre todo, como ella dice, de hijos de inmigrantes italianos, de la cerrazón, de la rigidez, no podían estudiar. No hay nada peor, porque uno es no quiero estudiar, que no te dejen evolucionar. Y algo peor había. Si había un hijo, valga la redundancia, había un hijo varón, al varón se le permitía estudiar y la mujer a los quehaceres.
Claro.
Productos de la ignorancia, esto no pasó hace 300 años, pasó hace 60.
Sí, y en algunos lugares...
Todavía
sucede, todavía, ¿no? Así. En algunos lugares sí. Todavía sucede.
¿Vos te sentiste en algún momento un poco restringida en la familia a la hora de querer evolucionar?
No, en la familia no, pero en la sociedad sí.
Bien.
Por la especialidad, pero en la familia no. Mi mamá trabajó toda la vida y yo también empecé con otros trabajos, pero había una vocación, no digo definida hacia el periodismo, que no sabía, pero sí hacia la escritura, hacia la lectura. Entonces... no consulté nada.
¿Porque vos empezaste escribiendo cuentos?
Es así. Antes hice otros trabajos en bancos, en oficinas, pero a la vez mandaba cuentos a las revistas. Claro, no podíamos hacer otra cosa que no fuera lo sentimental.
Claro.
Y también hice fotonovelas.
Pero
eso es maravilloso a la larga, porque te suelta la muñeca.
Exacto.
Entonces el guión, el diálogo es fantástico.
Exacto.
¿No? Sí. Con el tiempo valoricé todo, porque era muy desde abajo, era como pasar la escoba del periodismo, ¿no?
Okay.
Seguir pasando la escoba.
Bueno, pero a ver,
un periodismo que no le permitía a la mujer firmar sus artículos.
¿No? En Clarín. No, mirá, te digo, hasta el 80.
Ahora tenemos que firmar.
No, ahora firman hasta un
las gacetillas.
No.
Pero tenía que ver también con una cultura, con un contexto.
No, en ese diario era que lo dirigía una mujer, pero firmábamos con la inicial del nombre y el apellido.
Mirá.
Entonces podía ser Dionisia, pero podía ser Domingo.
Claro.
Podía ser Damián.
Claro.
Y curiosamente moví el avispero, yo que no digo que sea responsable, moví el avispero en un programa de Mirta Legrand que nos agasajó por el Día del Periodista, y eran todos varones, la única mujer yo, y entonces ella, con su agudeza, dijo, pero ¿cómo puede ser, Dionisia, que un diario dirigido por una mujer pase eso? Y me dije, lo que pasa es que esa mujer no hizo todo el tránsito de la carrera.
Exacto. ¿Y al programa de Mirta que llegaste por ser la primera mujer en ganar el premio ADEPA?
Tenés razón, sí, el premio ADEPA, es cierto.
¿El premio ADEPA, que premia qué?
Premia
al periodismo.
Sí,
¿no?
Pero distintas categorías.
Distintas categorías. Está vigente, es un premio vigente.
Todos los años.
Como cronista fui, por unanimidad, me dijeron. me enteré con los años por mi página en 7 días. Ajá. Que se llamaba La Mujer, pero no porque yo hubiera querido, yo ya la heredé, y hablaba de jardinería.
Ah, hermoso,
de claro. Cómo sacar las manchas, y poco a poco, primero en una columna, poco a poco me fui atreviendo, y después ocupó toda la página y me abrió las puertas para los medios audiovisuales.
Ah, mirá, por eso. mirá. Sí. O sea, a ver, arrancaste periodismo femenino,
sí,
digamos.
Revistas
femeninas. Después tuviste tu paso por La Nación.
Primero por siete días.
Que
fue la primera columna feminista sin mandar desde la parte, ¿no?
Okay.
Sí, abiertamente, pero tranquila,
sí,
¿no?
Sí.
Sin quemar corpiños.
Todo lo feminista que se podía hacer en esa época.
Todo lo feminista que se podía hacer y bastante. Y por supuesto me etiquetaron.
Okay.
Sí, después pasé, sí, a La Nación, pero siempre instalando columnas.
Bueno,
instalando espacios, quiero decir, no columnas.
En La Nación fue donde apareció Laura de Hoy, ¿no es cierto?
Ah, sí es.
Sí, ahí. Yo eso lo sé porque cuando yo era chica, una de mis tías me regaló el libro Laura de Hoy. Yo lo leí y lo tuve siempre en mi biblioteca. Y cuando lo conocí a Javier, ahí me enteré que ese libro lo habías escrito vos. Así que,
claro,
bueno,
pero
que después me lo firmaste. Sí.
Pero primero fueron 11 años.
11 años de columnas.
De página de Laura.
Ah,
que creció cronológicamente. Empezó a los 12, porque yo no me podía meter con los chiquitos. Y como no sabía cuánto iba a pasar, empezó con el cumpleaños de ella. Entonces cada año la felicitaban para ese día.
Claro.
Estuvo 11 años. Y sí, a partir de ahí, Galerna sacó
el libro,
una,
como una, un compilado, ¿no?
Era un compilado y algunas cosas que no podía escribir en el diario. En esa sección me atreví más, sobre todo chicos de padres desaparecidos.
¿Cómo recordás esa sin entrar mucho en el pasado, pero digo, haber creado un personaje que tuvo tanta repercusión?
Sí,
todavía me emociona porque por las redes,
digo, sin redes sociales, eso hoy hubiese tenido una magnitud
increíble,
diferente.
Sí, sí, por supuesto.
Pero recibía tantas cartas, que el correo le preguntaba a las chicas, las más asiduas, por ejemplo, una sanjuanina, ¿acá funciona un correo sentimental?
Ah,
¿no?
Claro,
los correos
claro.
De los pueblos, bueno. Y hoy, estas mujeres que andan en los 52, 53 años, me preguntan de distintos lugares del mundo.
Y Diony, ¿Laura fue idea tuya?
Sí, absolutamente.
¿Vos, que sos mamá de dos varones?
Sí.
Y escribiste sobre una niña.
Porque es el género que más conozco,
claro,
la mujer. Entonces fue creciendo, no sabía cómo iba a ser.
Claro, claro.
Entonces fui creciendo y le creé, de crear, ¿no?
Sí.
Por si no se entiende. Tres amigas, era un cuarteto, que revelaban las aptitudes o las características que Laura no se animaba. La más atrevida, la enamoradiza, la
claro,
otra, ¿no?
Claro.
Sí, fue una historia increíble de 22 personajes fijos y eran crónicas. En realidad eran crónicas con actualidad que me dieron muchísima libertad. Es decir, no es que me dieron, yo me tomé libertad en todas las secciones que hice en La Nación, nunca me impidieron jamás nada. Y lo que más me conformó, digamos, es que no hubo ninguna queja de directores o de escuelas o de inspectores, ¿no? Al contrario.
Ah, claro.
Porque podían decir, ¿viste? Era el suplemento muy conocido.
¿Era semanal?
Semanal.
Salía los domingos. Los domingos en La Nación.
Todos los domingos. Y no repetí ninguno, puedo decir, en 11 años.
Muy bien.
Puedo haber tocado algo, pero no repetí. O sea que me iba de vacaciones con mi Olivetti y las mandaba.
Mirá. Claro.
Para nuestro público joven, explica que es una Olivetti, porque la gente...
Que yo también la usé, pero explícalo vos mejor.
Piensa que es un chocolate.
Sí, una... No, porque escribí, no es tan así. Es una máquina que me amé.
Máquina de escribir.
Máquina
claro.
de escribir portátil.
Portátil.
Sí, sí, sigue siendo.
Sí,
y
sí.
Bueno, y hubo que adaptarse a internet y a todo lo que venga. Sí.
Sí. Bueno, después de La Nación, pasaste...
No, pero en La Nación dejé, después de 11 años dije, basta, yo no soy especialista.
Y llega un punto en el que uno también tiene que descansar del personaje que se escribe.
No, y nosotros que estamos en un programa de radio... Dionisia propuso la sección, una sección que los diarios, los medios gráficos no se dedicaban, ¿no?
No, ¿qué
no
cuál existía? Era?
Radiografías.
Noticias sobre radio.
Pero noticias a fondo. Yo llamaba a las 3 de la mañana a un noticiero y les preguntaba el nombre porque nadie les daba bolilla.
Claro, claro.
Y cómo se escribía, tampoco claro. sabían. Y eso estuvo 5 años a la par que La Alfombra Mágica, que eran las crónicas de viajes, pero hecho en forma de carta.
En la sección turismo de La Nación.
En la sección turismo, en el suplemento turístico, sí,
de La Nación. Qué bueno que ahí dejaste un poco la parte femenina y pudiste entrar en otros temas
sí,
también.
Sí, sí, absolutamente. Nunca la
lo viviste como ¿lo viviste como un duelo eso? ¿Haber dejado a Laura y
no,
o fue, te zambulliste?
No, estuve un año cerrándola. Un año, porque había muchos personajes. No, ya estaba muy agotada de eso y me parecía que ya era creíble, tenía 22 años ya Laura.
Claro, ¿no? Sí, ya era una
por
joven.
Por supuesto, estudió Ciencias de la Comunicación y la becaron.
Se fue. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a seguir hablando con Dioni en el próximo bloque. Tenemos un montón de cosas para ella tiene para contarnos y para hablar. Hacemos una pausa y volvemos.
Ya volvemos y seguimos compartiendo las simples cosas.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Cuando no tiramos la basura en la calle, estamos haciendo una ciudad más limpia. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires.
Esa mujer me está matando, me ha
Bueno, esto es Santana y Maná, Corazón Espinado. Espinado. Bueno, seguimos en Las Simples Cosas, seguimos en la mesa con este lujo que nos dimos hoy para cerrar el año. Estamos con Dionisia Fontán, periodista y coach en comunicación. Lo último, Dioni, que hablamos del pasado y después ya nos metemos con tu presente, que es muy rico y amplio también. Bueno, para cerrar, también te vinculaste con un montón de periodistas, de locutores, porque hiciste radio, me contabas. Muchos de los que, de las personas con las que vos te vinculabas, por ejemplo, fueron mis referentes para que yo estudiara locución también, porque, bueno, contá quiénes son.
Bueno, legendario en sí. El siglo XIX más
no,
o menos.
No digas así, por favor. No,
Blackie, estuve con Blackie, sí. En radio y televisión, sí. Haciendo simultáneo. Lo último fue con Viasati, con Santo. Hicimos dos temporadas en Del Plata. Después un grupo...
Un Santo Viasati que vos conociste diferente a lo que la imagen transmite o históricamente transmitía de una persona rígida, seria.
Detrás de esa, claro, de esa armadura, mejor dicho, debajo de esa armadura, hay un tipo muy tímido, extremadamente tímido, muy sensible y muy chistoso. Pero claro, mirá. Hay que traspasar la armadura.
Sí.
Con Ulises Barrera, con Horacio de Dios, con... qué sé yo, ya en este momento ni me acuerdo.
Bueno, pero un montón. Sí, ¿José Erazuolo también? ¿Eh? ¿Omar Erazuolo?
No. Omar estaba en Nacional y yo trabajé más en Continental y sí. Del Plata. Ajá. Y algo en Splendid, en la época que estaba Soldán.
Sí.
Pero sí. No trabajé con él, ¿no? Pero conocía, sí. Y después me invitaban, qué sé yo, a distintos lugares, sí.
Y la última, o una de las últimas apariciones televisivas a nivel, digamos, unitario o semanal era La Cigarra?
Diario.
Era unitario o diario, claro, era un ciclo diario, pero
claro,
bueno, importante.
Fue el ciclo que abrió con la democracia, ¿no?
Exacto.
Que estaban María Elena Walsh, Susana Rinaldi y...
María Herminia Avellaneda.
María Herminia Avellaneda, como tres popisas, y había unos columnistas, yo fui convocada ahí, bueno.
Lo que hoy, digamos... Era una manera
de
el panelismo, ¿no?
Sí,
era
sí.
Una,
panelismo.
El panelismo, pero en sillones. En sillones.
Pero claro. El grupo que trabajaba éramos las periodistas. Y me fui rápido de allí.
¿No te gustó?
No, porque no había periodismo.
Claro.
Era una gran directora de telenovelas.
Claro.
Hacer periodismo nunca nos consultó. Sí, me fui convocada y me desconvoqué.
Te desconvocaste solita. Ella es de armas tomar, para que
no,
vean.
Pero
sí,
se podía.
Muy bien.
Se podía porque yo siempre trabajé porque necesitaba trabajar.
Bien.
¿No? Además
bien.
De mi vocación
por
y mis
supuesto.
Ganas, no, si la cabeza me da, pienso seguir hasta el final, haciendo cosas, creando. Sin embargo, en ese momento te ibas de un lugar y podías ir a otro.
Pasemos al siglo XXI.
Sí,
bueno, en realidad, lo que yo iba a decir es que con toda esta experiencia enorme, ¿no? Que fuiste teniendo a lo largo de estos años, estás como aprovechándola. Sí. Bueno, ella es ahora coach en comunicación. Coach es entrenadora, ¿sí? Es una entrenadora. Dioni da cursos para optimizar la comunicación y mejorar el trato con los demás, algo que necesitamos a diario en todos los ámbitos.
En todos los ámbitos. Eso es lo que me fue llevando. Yo diría que a medida que fui creciendo como persona, yo no dividí nunca la profesional de la persona. Esa gente que dice, soy así como profesional y así como persona. No, yo necesitaba expandir, necesitaba oxígeno. Y me di cuenta, a propósito del periodismo, que me dio tanto, y donde traté o entrevisté a monstruos y a monstruos sagrados. Entonces me di cuenta del maltrato, ¿no? Una vez que se apagaban las luces, una vez que no se veía lo que ocurría. Y eso a mí en la profesión también me parecía que faltaba compasión, mira lo que te digo, compasión. Y me metí en un emprendimiento como tirarse a la pileta, pero no vacía, pero con la mitad, porque Hay gente que uno, me decían con tu nombre, con tu trayectoria, hay gente que ni me conocía y no le interesaba leerme o escucharme. Entonces instalé,
sí,
¿no? Instalé un emprendimiento que se llama ¿Cómo digo lo que digo?
¿Cómo digo lo que digo?
Pero eso también es un curso, porque el modo y el tono son más importantes que la palabra.
Y eso que la palabra es poderosa.
La palabra es poderosa, pero puede ser no tan desafortunada como el modo y el tono en que lo decís.
Exactamente.
Y modo y tono yo digo que son siameses, porque un modo áspero no va a generar un tono agradable. Entonces, apta para todo público. Y bueno, trabajo con la gente que tiene conciencia, que se da cuenta, que quiere que algo de lo simple que hemos aprendido quedó oxidado.
Pero espera, se trata de gente, las personas que quieren tomar estos cursos con vos, se trata de gente que se dan cuenta de que tienen algunas limitaciones para comunicarse,
se dan
en tono
cuenta.
Me
gustaría que más gente tomara conciencia, porque hay personas absolutamente inconscientes y hay personas que no tienen la menor idea. ¿Qué es esto? ¿Qué vamos a cambiar? ¿Es una chantada más?
Claro,
los,
claro.
Los argentinos somos chantas,
sí,
¿no?
Sí.
Somos simpáticos, pero chantas. Y entonces, sí, se dan cuenta, pero de pavadas. Se dan cuenta de que gritan y que alzar la voz, ¿qué significa? Significa no tener razón. Puede ser un desahogo, cada tanto un golpe en la mesa y alzar la voz, pero cuando eso se confunde con autoridad, es un clavo, no sirve, claro. Porque se repite y perdés autoridad. ¿Y
cuál es la mayor dificultad que encontrás vos en la gente que toma el curso a la hora de, bueno, en relación a los distintos lenguajes de comunicación?
Y el mensaje claro, la falta de mensaje claro. No construir mensaje claro deriva en
malos entendidos, por ejemplo.
Sí, que el malentendido es lo peor que hay,
claro,
porque te hace perder tiempo, amistades, necesidades, pero también, en realidad, las emociones tienen mucho que ver, influyen. De repente, tengo que pedirte algo a vos y pedir un favor nunca es sencillo, porque está el miedo al rechazo, a que me bicicleteen. Entonces, ¿qué hago? Yo tengo que ser breve,
claro,
para llegar, breve, lo más breve posible. Y si tengo miedo, si me saboteo, si doy vueltas como una calecita, si empiezo ¿qué hace el mensaje? Se alarga y el otro no me escucha.
Claro, se dispersa.
Uno imagina que en tiempos de WhatsApp, donde todo es tan tan la inmediatez y hasta las abreviaturas conspiran contra el modo y el tono. A veces una respuesta no es simplemente un no,
claro,
pero leído cobra otra relevancia y otra, che, qué mala onda puede responder.
Porque
puede,
tiene mala prensa el no.
Claro, y es tajante. Porque lo importante es no, porque el no tiene mala prensa, a ver si le digo no y me rechazan, si me sacan del grupo, si pierdo.
Además,
no hay nada peor que el rechazo.
NOP. Le ponen la NOP, NOP,
sí,
o SIP.
NOP.
Sí. Sí. A ver, vamos para.
En las simples cosas usamos WhatsApp. Mándanos tu audio o escribinos al 11 55 77 11 92.
Hola a todos los amigos de Radio Cultura. Tengo para contarles lo que para mí es una anécdota insuperable de los estadios de fútbol argentinos. Es una anécdota que precisamente me ha contado Norberto Firpo, de quien ustedes han estado hablando en este programa. Firpo había ido al estadio Amalfitani, como siempre lo hacía, en su condición de hincha furibundo de Vélez. Era un día que garoaba, las tribunas estaban no completamente compactas, la gente había ido con paraguas. De pronto empieza a garoar una vez más, la gente abre los paraguas, la tribuna se expande con la gente que necesita tomar más espacio con su paraguas abierto. al ratito para la garúa y la gente cierra los paraguas. Al rato vuelve a garbar, la gente abre los paraguas y minutos después para. Y así indefinidamente hasta que vuelve a garbar, vuelve a parar y la gente, como es natural, cierra los paraguas, que eran una incomodidad en la tribuna para hasta para los gestos que se hace al laima o al referí. Pero queda un tipo en medio de la tribuna con el paraguas abierto, él solo, y se escucha desde arriba un grito: flaco, cerrá el paraguas que ya somos libres. Si la inteligencia consiste en la asociación de ideas, es notable cómo en un instante un hombre hizo la asociación entre el Cabildo Abierto, la Plaza de Mayo, el Cabildo, la Revolución, y que esta vez, en ese momento, no era necesario tener el paraguas abierto. Bueno, un gran cariño a todos ustedes, que tengan muy buenas fiestas, y si está Dionisia allí, que le mando un gran abrazo.
Ah, ¿quién es Diony que te habló?
Me dicen que Claudio Escribano, que yo siempre le digo que siempre le digo, no, hace mucho que no lo veo, pero que se parecía a la Andricina, yo me en su tono,
sí,
porque
sí,
tiene buena, esa cosa campechana
para narrar, claro.
¿No? Si me estás escuchando, Claudio, gran abrazo, te vi hace poco en una nota. Estás fantástico y sabés que te envidian todos los hombres la cantidad de pelo que tenés.
¡Qué bien!
Gran abrazo.
Bien. Tenemos otro mensaje, Diony, que dice: un beso enorme a Dionisia, precursora, activa, alegre, un pasado que nutre su presente. De Fernanda, otra oyente nuestra. Bueno,
muchas gracias. No lo reconocía. Mira. O me sorprendió, quizá. Me sorprendió.
Bueno, y vamos a ver qué es lo que se ve en los cursos. ¿Qué es lo que yo me voy a anotar en un curso?
Sí.
¿Qué es lo que voy a ver?
No, vos te vas a anotar de acuerdo al curso que querés.
A ver qué cursos tenemos.
Bueno, por ejemplo, me decís que querés hacer el curso del modo y el tono.
Ok.
¿Por qué? Porque algunas personas te observan, yo procuro decirles que erradiquen la palabra criticar, uh-huh. Que es mucho más suave la observación. Entonces, algunas personas le dicen que es medio sargentón o sargentona, que es mandón o mandona, y entonces que no se reconoce a sí mismo, o que no, o bien que dice las cosas de un modo suave y la confunden, la confunden, en general es a la mujer, la confunden con falta de carácter débil.
Ok.
Y entonces, bueno, trabajamos, reforzamos eso. Mi idea siempre es, hago foco, ¿no?, en la debilidad y empiezo a analizarla y a ver por qué pasa eso. Entonces, que piensen, porque con decir la anécdota me pongo tímida. ¿Por qué? Y bueno, seguramente lo digo de ese modo porque temo ser autoritaria. Hemos tenido autoritarismo durante muchísimo tiempo. Uh-huh. En 40 años no se va, estamos salpicados de
claro.
Eso. Y entonces, ¿qué hacemos? Tememos la ecuanimidad. Pero tener autoridad tiene que ver con la experiencia, no tiene que ver con el maltrato.
Exacto.
Yo utilizo la firmeza y la amabilidad. La firmeza es flexible, es como un junco, como una palmera. En cambio, la dureza es rígida, ¿no? Lo digo porque sí. Y yo soy así, dicen muchos, ¿no? ¿Cómo sos así? Vos no podés ser así. Vos vas siendo. A medida que vamos viviendo... vamos cambiando, nadie es como un cuadro cerrado, aunque algunos se comportan así.
Sí, tal cual, es muy difícil también, ¿no?, salir de la estructura.
Fácil no es nada en la vida, Laura.
Exacto, y fácil. Hay que entrenarse.
Hay que entrenarse, por eso lo llamo entrenamiento, porque una vez que analizan y que caen las fichas y que uno va viendo, lo pone en práctica, entrena, y no necesita de nadie.
Exacto.
¿Se puede tener alguna muestra gratuita de algún tipo de entrenamiento?
Sí.
¿Una práctica acá que podamos hacer?
Entrenalo, Javi, a ver.
Porque a veces para estar acá frente a un micrófono no vendría nada mal tener alguna dosis, algún ejercicio de ser breve, conciso,
sí,
claro.
Sí, eso es fundamental, porque nadie escucha. Breve y claro.
Claro.
Ahora, hay personas que subestiman desde el micrófono a la gente. ¿Qué es la gente? Lo importante...
¿La subestima cómo?
La subestima como explicándole como si fuera un niño o una niña, y no hace falta sabiduría para eso, hace falta un poco de inteligencia. Las personas vivimos, salimos a la calle, trabajamos, nos pasan cosas, entendemos. A veces la sociedad se adormece por la fatiga, por la falta de estímulo, porque todos no, nuestra sociedad es una máquina de impedir. Ha sido siempre. Tratá de iniciar algo y aparece la burocracia. Entonces, por radio, yo hice bastante tiempo radio, y siempre pensaba lo mismo. A mí los medios de comunicación masiva en los cuales trabajé, me enseñaron, o me di cuenta yo, debe ser una mezcla, que el señor de Barrio Norte y el último campesino de la Puna les tiene que llegar el mismo que escucha por ahí con una portátil, con una pilita con oxidada.
Con una espica.
Tiene que entender lo mismo. Ahora bien, la persona de Barrio Norte, supongamos, porque no hay ninguna estadística,
sí,
que está más informada, más cultivada, lo entenderá de otra manera. Pero la persona que escucha, tal vez es la única información que tiene. Entonces yo tengo que hablar correcto, ser preciso. Las palabras, que nosotros decimos malas palabras, se abusa de eso en radio. No creo que sea. Cualquier cantidad de puteadas, lo voy a decir así, están mal. Eso es falta de argumentación. Si tenés vocabulario, puede ser que se te escape alguna, pero uno está en un medio, es una responsabilidad, así sea el medio más chiquitito, el más humilde. ¿Cómo sabes a dónde va la onda?
Sí.
Entonces ahí aparece la calidad humana de quien trabaja, más allá de el oficio. Pero sobre todo un oficio con calidad humana, ¿no? De el otro lo respeto porque es mi prójimo.
Está por encima la calidad humana, por sobre la capacidad.
Totalmente. Cuando a mí me preguntan, ¿qué necesito para comunicar bien o mejor? Y yo digo, buena educación. En la buena educación incluyo el respeto. Sin respeto no hay comunicación, es chatarra. Ahora, el respeto no se declama. Uno no va por la calle diciendo yo te respeto. Se actúa, se construye. ¿No? Pero el respeto es fundamental por un bebé que camino, por un centenario que cada vez son más.
Bien. Diony, y además de este curso de tonos... Pasa la gente y nos saluda.
Modo
qué lindo.
Y tono.
De modo y tono. ¿Qué otros cursos estás dando?
El poder de la palabra.
El poder de la palabra. ¿Y en qué consiste?
Bueno, la palabra es muy brava. Te construye y destruye. Te endulza el oído y te lo agrede. Uno piensa, hace poco me endulzaba el oído y ahora me dice cosas horribles. La palabra... La gente, bueno, en este caso utilizo la gente, no es algo que me interese. Las personas creen que hablar es gratis, total no pagamos IVA. No es gratis, porque por eso hablamos tanto para la pulsión de hablar y la palabra carece de contenido. No es gratis porque si yo soy imprudente y me voy de boca, puedo pagar un alto costo. Si yo... te digo, mira, te voy a decir la verdad. Vos me podés contestar, ¿qué verdad? Yo no te la pedí. Y además no es tu verdad. Es la verdad. No, no es la verdad. Es tu verdad.
Exacto.
Sí, ahora está en boga esta frase, mira, te voy a ir de frente. Nadie te está pidiendo eso, exactamente.
Claro.
Y uno no tiene por qué, viste, bancárselo. Pero es como esto de... te digo la verdad. Es,
sí, es como el sincericidio, el sincericidio, ¿no?
El sincericidio.
Porque en realidad, si yo no te pedí tu opinión o que me dijeras, sí, no sé, cuál es la verdad o tu verdad, no tenés por qué opinar, ¿no, ¿no es cierto?
Esa persona está hiriendo. Yo hablo, trato en mi trabajo de ocuparme de lo sutil, porque si vos me cerrás la puerta en la cara, yo digo, se le está apurada, fue el viento, es evidente, o es maleducada. Pero yo me refiero a lo sutil, a registrarnos, ¿no? A veces con la boquita cerrada, en nuestra mirada, nuestros hombros cómo se mueven, las muecas, la bronca que nos hace bajar el mentón.
Porque la comunicación gestual es muy importante también.
Absolutamente. Mm. Decimos
las caras,
todo. Sí. Mirá, es el 50% de la comunicación en general.
Y hoy que se filma todo, se registra absolutamente, claro, hasta el más mínimo mohín.
Sí, ¿no? Eso, sí. Eso de no registre el archivo es genial. Porque No resiste.
Sí, claro, ¿no? Claro, porque vos te vas al archivo y ves que en realidad...
Claro, y si no, me sacaron de contexto. No, hablaste de más, viejo, hablaste de más.
Sí, ¿cierto? tal cual. Sí, sí.
¿Y dónde se te puede ubicar para quienes quieran contratarte?
Sí.
Ted Turner está escuchándonos, por ejemplo, ¿no? De la CNN.
No, puede ser un argentino también.
Sí, sí.
No nos vayamos tan lejos. Uno nunca sabe hasta dónde llega la onda, ¿no? Dónde nos escuchan, sí, quién nos escucha.
Tal cual.
Bueno, yo después de la pandemia hago online, individual o a dos personas. Pero yo empecé antes de la pandemia a hacer esto, porque me decían, si pasa por La Pampa, me da un curso. Y no tenía la alfombra mágica para llevarla.
La Pampa mañana no voy a pasar. Claro,
no, sí, voy a pasar. Entonces, ahora empecé a dar más, hacer más encuentros presenciales.
Era porque antes hacías presenciales y la gente de otros lugares requería,
claro,
también.
Me convocaban instituciones, pymes, de todo.
O sea que si yo me contacto con vos, podemos arreglar encuentro presencial o virtual.
Así,
¿no es cierto?
Y o videollamada, porque en muchos lugares hay problemas con internet, entonces la videollamada resulta. Puede ser. Mi página, los que quieren ver mis bondades.
Exacto.
www.dionisiafontan.com.
Bien.
Pero en Instagram y en Facebook, ahí estoy.
Te encuentran también con tu nombre, Dionisia Fontán.
Y con las columnas que publico en el diario virtual, Diario de Cultura, porque nunca dejé de hacer periodismo, pero ahora encarado a la comunicación.
Claro.
Así que todos los temas que veo, después los escribo.
Exacto.
Los redacto, ¿no?
Exacto.
Y eso también es una posibilidad de difusión, pero a mí me permite ejercer lo que fui siempre.
Bien, bien. Bueno, Dioni también es mamá de dos periodistas de Clarín, cada uno con su estilo y sus bondades, así que bueno, tenemos acá la familia de periodistas. Y el niño, ¿no? Simón, que no sabemos para dónde irá, que es muy chiquito, tiene 5 años. ¿Querés saludar?
Vení, acá.
¿Así? Mira que podés hablar ahora, hablar.
¿Cómo te llamás? ¿Cómo te llamás?
Sí que podés. Te hicimos callar toda la hora,
¿sos
Simón?
¿Hincha de quién sos?
De
Vélez. ¿Y cómo te llamás? Bueno, nada, está bien.
Bueno, se llama Simón, para todos. Pobrecito, lo hicimos callar, es el nene más bueno del mundo. Lo hicimos callar durante toda la hora para poder hablar nosotros. Y él nos hizo caso, además. Muy bien.
Antes de despedirme, en honor a la verdad, tengo 3 nietos.
Bien.
Juan. De 21, casi 22.
Bien.
Julián, de 12, que termina la primaria.
Y Simón.
Benjamín, de 5, que entra
a primer grado. Muy bien. Bueno, gracias, Dioni, por venir hoy a estar con nosotros, por hacernos sentir en familia, por venir a nuestro último programa del año. Para nosotros fue un lujo tenerte acá y escuchar tu historia, toda tu experiencia. Realmente un lujo. Muchas gracias.
Gracias a ustedes y gracias a la radio, porque me encanta.
Ay,
gracias. Muchas gracias.
Gracias a todos.
A
tu mamá.
Gracias por venir. No costó mucho convencerla.
No, para nada. La verdad, bueno, sobre que... todo madrugar.
Muy bien. Bueno, gracias. Bueno, hermoso. Nosotros nos despedimos, brindamos por un año mejor también, ¿no? Un país mejor, una vida más feliz, por la paz en el mundo y por la paz en el alma también, ¿no? Que nos pasen cosas buenas en este 2024, pequeñas cosas, aunque sea una sucesión de pequeñas cosas. Feliz 2024 de parte de Las Simples Cosas, feliz año, feliz vida. Feliz año para nuestro operador técnico, Juan el Mago Ríos. Feliz año también para ustedes, Pato González y José Luis Orsi, que creyeron en nosotros, por eso estamos acá. Feliz año para vos, Javi. Nosotros nos reencontramos pronto. Para vos también, Simón. Feliz año. Muy bien.
Hasta pronto.
Hasta pronto. Bueno, soy Laura Natal. Esto fue Las Simples Cosas y nos despedimos hasta el año próximo. Felicidades.
Cosas simples de la vida, cautivamos la alegría y el hacer del día a día.
Esto es todo por hoy. Nos encontramos el próximo viernes a las 10 para seguir compartiendo Las Simples Cosas por el aire de Radio Cultura 97.9.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura Porteña. Nos une la ciudad.